Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas tardes. Tercera etapa de este programa en el que vamos a conocer un poquito más sobre estos combustibles. Ya hemos conocido cómo se producen, su origen, y hoy vamos a acercarnos a los que nos lo acercan, es decir, la distribución, casi desde que salen de las refinerías hasta que los ponemos en nuestros vehículos, una eficiente red que permite que estemos totalmente abastecidos sin ningún problema a la hora de acudir a repostar, pero también vamos a tratar cómo se puede incentivar más su uso, la apuesta que hacen por esta oferta y comprobar cómo se va incrementando ese uso día a día. Así que comenzamos ya, movilidad renovable, ya lo saben, con la colaboración de la plataforma para los combustibles renovables.
Movilidad renovable con Miguel San Martín. Comienza la tertulia de movilidad renovable.
Y como siempre tenemos con nosotros a Inés Cardenal, que es la portavoz de la plataforma para los combustibles renovables. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Vamos a saludar en primer lugar, lo tenemos en Galicia, a Miguel Sánchez Campos, que es el secretario de Ecodigasoil. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes y saludos a todos. Gracias por la invitación de participar aquí en el tercer capítulo de la movilidad renovable con la plataforma.
Pues ahora debatimos, también nos acompaña Víctor García Nebreda, que es el secretario general de EBECAR, que es la Agrupación Española de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustibles. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, muy bien.
Nos acompaña María Ortiz, secretaria general de UPI, la operadora de independientes, de operadores independientes del sector energético. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel, y a todos. Y gracias por la invitación.
Y Carlos Molina, que es el director comercial de Exolum. Exolum, que es la antigua Celech, por si alguien no lo conoce, la Corporación Logística de Hidrocarburos. Así que, bueno, Inés, ¿por dónde empezamos?
Yo creo, Miguel, que hoy es un programa muy interesante porque nos va a acercar a una realidad que muchas veces la damos por hecha, ¿no? Y esa es la capacidad que tiene este sector, el sector de la distribución de carburantes, para, como decías, acercar un producto tan importante a los consumidores. Lo vemos como algo muy muy fácil, ¿no? Llegar a la gasolinera y repostar, pero detrás de eso pues hay mucho trabajo, hay mucha inversión y creo que hoy nos van a acercar a esa realidad.
Uh-huh. En primer lugar, con Carlos, para que nos cuente un poco cómo es ese proceso y esa red tan extensa que tenéis en España para cubrir grandes capitales, pero también al pueblecillo más pequeño.
Pues efectivamente, es como describes. Exolum es una compañía líder en Europa en transporte y almacenamiento de graneles líquidos, y en particular en España tenemos una red muy extensa que incluye 4.000 kilómetros de oleoducto y 39 terminales de almacenamiento distribuidas ampliamente por la geografía, sin contar con las terminales de combustible en los propios aeropuertos. Y además esto es solo Exolum, con lo cual...
Solo, eso.
Efectivamente. Existen otras muchas terminales de almacenamiento de otras logísticas, con lo cual en España contamos con una plataforma excelente logística de partida, y eso es una clara fortaleza. Uh-huh. Porque como ahora debatiremos, los combustibles sostenibles al final se apoyan en ello y se benefician de ello.
Claro, y vosotros, eso, lo mismo que trabajáis con otros combustibles, estáis también haciéndolo con los renovables.
Efectivamente. Los combustibles renovables son ya una realidad hoy porque se apoyan en esta red logística tan desarrollada que ya existe a día de hoy. Y es una de las grandes ventajas y virtudes que permite su desarrollo, porque no necesitan la creación de una infraestructura nueva, sino requieren únicamente la adaptación de esta infraestructura para estos combustibles sostenibles. Y todo ello pues les permite beneficiarse de las economías de escala y de la eficiencia que tiene el sistema español.
Uh-huh. Y pues vamos pasando con vosotros, con María. Cuéntanos también un poco cómo hacéis y cómo os aprovecháis, entre comillas, de eso.
Bueno, nosotros, entre nuestros asociados, también hay terminales de almacenamiento, entonces solo puedo confirmar lo que ha dicho Carlos, pero yendo más allá en la red de almacenamiento, transporte y suministro, pues lo que sí podemos decir es que aquí no hace falta renovar ni flotas, ni vehículo, ni barco, ni avión, ni máquina por parte del usuario final, ni de los sectores económicos. Y como decía Carlos, no hace falta una nueva infraestructura. Entonces, bueno, esto significa, pues podrían hacer falta adaptaciones técnicamente, porque hay estudios que ya se han hecho, adaptaciones mínimas desde el punto de vista técnico, pero no reponerlo todo, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa, en primerísimo lugar, pues un ahorro de costes inmenso, y porque si no lo pagaría el usuario final, y significa también pues ahorro de tiempo, ¿no? En la carrera hacia la descarbonización.
Y otro distribuidor de gasóleo en este caso es Codigasoil. Miguel, vosotros también eso tenéis diferentes asociaciones en las comunidades autónomas para distribuir el gasoil, ¿no?
Sí, nosotros somos los distribuidores de productos petrolíferos directamente a las instalaciones de nuestros clientes, consumidores finales, y también hacemos transporte para las estaciones de servicio y llevamos el producto pues a agricultores, a cooperativas y a los clientes finales como calefactores. Para nosotros el combustible renovable, y por eso nos adherimos a la plataforma con mucho fuerza y entusiasmo, porque para nosotros es el presente, el combustible renovable, pero no solamente es el presente, también es el pasado y el futuro, porque ya existían los combustibles renovables, no es una cosa novedosa, es una cosa que existe, lo que pasa que también es el futuro, porque vamos a hacer un tipo de combustibles sintéticos que, como bien decía María Ortiz y Carlos Molina, es decir, no va a necesitar ningún tipo de adaptación de las infraestructuras, y tengamos en cuenta que es un producto que ya simplemente todos los vehículos, tractores y nosotros transportarlo, y en las propias instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos, tanto que sea Exulon como las de las estaciones de servicio como los distribuidores de productos petrolíferos, no tendrán ningún tipo de problema de adaptación, teniendo en cuenta de que el parque móvil es muy importante y el coste que supondría, es decir, tener que adaptar todo eso sería impensable que fuese a corto o a medio plazo, estaríamos hablando a largo plazo. Lo que necesitamos es una economía en la cual funcione, y esto es el presente y es un futuro claro que tenemos que luchar por eso, y por eso la Unión Europea ya ha descartado totalmente la posibilidad de electrificación de todo, sino que la descarbonización pasa por el combustible renovable.
Y terminamos esta primera exposición con el que está más cerca de nosotros, con las estaciones de servicios. Víctor.
Sí, bueno, todo lo que se ha dicho lo confirmo, ¿no? Y para nosotros como estaciones, pues evidentemente esto es fundamental por varios motivos. Uno, porque tenemos esa red que se dice, hay casi 13.000 estaciones de servicio en España, que recogen todo el territorio nacional, que no hay ningún punto que esté desabastecido, y por lo tanto esa red muy importante, de las más grandes de Europa, ya está ahí, entonces no hay que crear la nueva, ¿no? E incluso nos adaptaremos a otras cosas, pero ya está creada la red. Y en segundo lugar, porque efectivamente consideramos que los biocombustibles, que es una realidad actual, pueden contribuir de una manera básica y fundamental a la descarbonización, a esto que pretendemos de emisiones netas cero, ¿no? Y pensamos que es capital. Y además hay otro punto importante, que es el económico, y es que no hay que hacer grandes inversiones prácticamente en la red de estaciones, prácticamente ninguna, porque no es un producto que se almacene distinto ni que se sirva al cliente de manera distinta, saldrá por una manguera e irá al coche. Entonces creemos que es fundamental y que efectivamente pues ya está y es una realidad, ¿no?
Y hace falta quizás un poco animar que lo que estamos haciendo a esa demanda, que lo vayan probando. Vosotros tenéis estaciones abanderadas, blancas, pequeñas, grandes, todas.
Sí, bueno, esto ya lo imagino que lo haremos en el debate, para que esto se anime, y esto ya hay experiencias ya en otros países, pues sí, no es una cosa solamente nuestra, también es una cuestión de normativa, es una cuestión de ser realistas con esta transición, que tiene que ser dos cosas muy importantes, tiene que ser realista y justa. Y es para cumplir estas dos cosas, pues como ahora saldrá en el debate, pues hay que avivar un poco las cosas hay que contribuir también las normativas, ¿no?
Aviva.
Sí, Miguel, no, solo por recordar que seguramente hoy tendremos oyentes nuevos, espero que cada programa muchos sí. más, por recordar que los combustibles renovables al final son la misma gasolina y gasóleo que repostamos hoy, pero en vez de fabricados con petróleo, fabricados con materias primas alternativas al petróleo que al final hacen que tengan emisiones netas cero. Por ejemplo, aceite de cocina usado, lo recordamos, lo estuvimos hablando nosotros en los otros episodios, residuos agrícolas y forestales, por tanto, mismo producto con mismas prestaciones para el consumidor, pero con una ventaja importantísima para el medio ambiente, es que, como decía, sus emisiones netas son cero, ¿no? Y bueno, pues para recordar de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de combustibles renovables.
Hoy he leído también que estaban haciendo con piel de plátano, porque...
Sí, huesos de aceituna, los residuos son infinitos.
Muchas opciones, y bueno, aunque ahora, si quieres plantearse alguna pregunta, no sé quién me va a responder, pero este fin de semana, además, es verdad, estuve en Andalucía, y es que lo ha comentado Miguel, me preguntaron, ¿los tractores también van a poder utilizar combustibles renovables? ¿Qué les decimos?
Es que es uno de los sectores... Perdóname.
Sí, Miguel.
Sí. Le decimos que sí porque es uno de los sectores que más adaptaciones tiene en sus motores, porque la motorización eléctrica consideramos que no sería ningún momento viable, y por eso yo hablaba de que era el pasado. Nosotros ya estamos utilizando parte importante del producto que nos suministran los operadores al por mayor, tienen una parte importante de bio, por lo tanto no existe ningún tipo de problema con el motor de combustión, que pues, nuestros agricultores puedan seguir funcionando con toda su flota de transportes, con toda su maquinaria, desbrozadoras, para recogida de trigo, es decir, que no tienen que estar preocupados porque realmente ellos van a seguir de todo. Y teniendo en cuenta que en el 2013 incluso hubo una ventaja fiscal, que es la que promocionamos desde la plataforma, con respecto a los bios. El impuesto especial en el combustible bio estaba exento. Por eso también decimos que tiene que darnos un apoyo el gobierno en ese sentido, o a través de directivas comunitarias, que tendría que estar exento del impuesto especial, como estuvo hasta el 2013 el biocombustible.
No sé si es un tema también para poder batir. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, es un tema muy importante porque, por ejemplo, el tema del precio es fundamental para el ciudadano, y evidentemente hay combustibles que están subvencionados. No olvidemos que cuando, por ejemplo, echamos GLP, pues tiene un impuesto distinto al que tiene el gasoil o la gasolina. GLP es el gástrico del petróleo, ¿no? Para entenderlo, las bombonas de los taxistas, ¿no? Sí. Que antes eran bombonas, ahora es ya un depósito normal.
Sí, que debe estar en 0,80, por ahí, 0,90.
Bueno, sí, más o menos, ¿no? Pero es que los franceses, por ejemplo, en Francia se ha hecho una experiencia, y con el E85, que es un combustible que tiene 85% de etanol y 15% de gasolina, pues se le ha aplicado el mismo impuesto que a GLP, porque realmente es un combustible que contamina muchísimo menos, infinitamente menos que el... un 85% menos que un litro de gasolina. Y entonces se ha aplicado el impuesto que se le aplica a un combustible que supuestamente es menos contaminante, el resultado ha sido que los consumidores lo han comprado, y lo han comprado y está triunfando, y está siendo un auténtico éxito, porque el coche va muy bien. O sea, el coche no sufre, sino va muy bien. Pero claro, hay que incentivar también desde los países que se produzca, ¿no?
Carlos, ¿qué ves?
Es únicamente suscribir lo que estamos diciendo. Hay que traccionar la demanda, obviamente, reconociendo el valor medioambiental de los combustibles sostenibles y simplemente trasladándolo de manera adecuada al consumidor final, para que no haya una discriminación por tecnologías que favorezca innecesariamente a unas u otras. Creemos en esa... y suscribimos esa neutralidad tecnológica, ¿no?, tan mencionada.
Sí, y un poco yo creo que lo han dicho también todos ellos, aprovechar lo que ya tenemos, ¿no? Carlos ha sido humilde, porque ahora nos contará más. O sea, no, España está reconocido como uno de los sistemas logísticos más eficientes del mundo, y eso no lo dicen ellos, lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Entonces, toda esa infraestructura que tenemos, que creo que nos puede contar un poco más Carlos por qué es tan especial respecto a otros países, aprovecharla desde luego sería lo más eficiente como país.
Pues gracias, Inés. Tenemos la fortuna de contar con un sistema logístico que, como dices, ha sido reconocido, y no por nosotros, sino internacionalmente, como uno de los mejores sistemas logísticos del mundo. Históricamente se ha venido reconociendo por la seguridad de suministro que daba ante todo tipo de eventos, por la eficiencia en coste, porque al ser un sistema con esa distribución y ese diseño adecuado daba mucha eficiencia en coste, pero ahora además tenemos que considerar el ángulo medioambiental y es muy interesante que el sistema logístico en España no solo es tiene esas virtudes, sino que también es uno de los más eficientes en cuanto a energética y medioambientalmente hablando, gracias a esa distribución tan amplia que tenemos de oleoductos y terminales. Por una parte, las terminales de almacenamiento de media están a menos de 50 kilómetros de los puntos finales de consumo, uh-huh. con lo cual esa última parte del camión es una parte modesta. Hay una gran parte del transporte que se realiza a través de los oleoductos. El oleoducto es un medio de transporte muy eficiente, porque energéticamente es el más eficiente de todos, y encima consume electricidad que es crecientemente de origen renovable, con lo cual no somos conscientes, pero el sistema en España pues permite el ahorro cada año de 350.000 toneladas de CO2, que equivale a retirar de la circulación cada año a más de 100.000 vehículos. Sí. Es un sistema, por tanto, que sin duda contribuye a esa eficiencia y que estos nuevos combustibles lo van a utilizar y lo están utilizando, ya sea hoy una realidad, para llegar a los puntos finales de consumo.
María.
Sí, bueno, en cuanto a la fiscalidad, que es de lo que estábamos hablando, pues neutralidad también tecnológica, ¿no? En la fiscalidad y reconocer los combustibles renovables realmente, porque la neutralidad tecnológica se proclama, pero no se practica.
¿Y cómo conseguimos que se ponga en marcha más? ¿Cómo se puede incentivar eso? ¿Cómo creéis?
Pues pasando de lo... Perdón.
Sí, María.
Pues pasando de lo programático y de lo filosófico a lo práctico, ¿no? Porque, por ejemplo, empezando por el mismo PNIEC, ¿no? Que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es que lo apuesta todo a dos tecnologías, que son la electricidad y los gases renovables. Pero es que los combustibles renovables es que los ignora, ignora el potencial deliberadamente, ¿no? Y por no habla pues ni siquiera del ciclo de vida de la energía, ¿no? Que es fundamental para garantizar la descarbonización, ¿no? Y luego, pues a la hora de tomar decisiones concretas de implementación, tanto regulatorias como económicas, pues es que solo vemos medidas que, digamos, que constriñen o que fomentan la oferta y la demanda hacia esas dos tecnologías. Entonces, es ponerlo en práctica.
Uh-huh. Sí, el tema es claro. Europa planteó una normativa un poco, entendemos que es restrictiva porque no contempla todas las tecnologías. En España se ha seguido la misma línea y creo que lo fundamental es llegar además a un punto de verdad realista de cómo se puede llegar a lo que todos queremos, que es a las emisiones netas cero, ¿no? Entonces, evidentemente, esto no pasa necesariamente por una revisión de las normativas. Es decir, el año 26 se va a revisar en Europa, no sé si será incluso antes, pero en el 26 ya hay un plazo limitado para volver a dar una vuelta si los vehículos de combustión tienen que existir o no, porque no nos olvidemos que cuando se habla del vehículo de combustión, lo que contamina no es el vehículo de combustión, puede contaminar el combustible fósil que se le meta a un vehículo de combustión, uh-huh. pero si le metes un combustible que no es fósil, como son los combustibles renovables, ya no contamina. Es decir, el motor de combustión no contamina por sí mismo. Entonces, es importante esto. Volvemos a lo mismo de siempre. Es decir, muy importante que ya existe toda esta red de gasolineras, de oleoductos, de distribución, de logística, y además que es de las mejores del mundo, es así. Lo podemos decir con orgullo, ¿no? Uh-huh. Y además existen también los coches. Porque es que en España se venden pocos coches porque la realidad económica del país es la que es. Y el coche eléctrico se vende poco porque es más caro. Y entonces los coches ya están y las gasolineras ya están y la logística ya está. Lo que hay que hacer es animar por parte de los que tienen que dar ese empujoncito, por lo menos no poner zancadillas.
Uh-huh. Eso sí, sobre todo, ¿no? O sea, lo ha citado uh-huh. Víctor, sin prohibiciones. Claro. Al final estamos prohibiendo determinadas tecnologías porque, como decía María, se está apostando solamente por unas pocas. Y entonces, bueno, pues al final, ¿qué le estamos diciendo al consumidor hoy? Que su única alternativa es comprarse un coche eléctrico, ¿no? Y la realidad es que, como decía Víctor, un motor de combustión alimentado por combustibles renovables es igual de climáticamente neutro, ¿no? Y una cosa muy importante, antes hablaba Miguel, por ejemplo, de descarbonizar el campo, es que España no es Madrid y Barcelona. Claro. Es que hay mucho que descarbonizar en el mundo rural para lo que va a ser absolutamente imprescindible que cuenten con combustibles renovables.
Tienen más antigüedad y además no van a tener posibilidad de instalar en cada pueblo puntos de recarga, en puntos pequeños agrícolas eléctricos, no van a tener la posibilidad, y mucho menos con la maquinaria, pero incluso para el día a día no es factible. Entonces, casi a todos, ¿qué falta para...? Nosotros estamos haciendo este programa precisamente para que se conozca. No sé si es eso, el desconocimiento del consumidor, del usuario, para que al margen de las políticas que pueden llegar o no, que se animen al uso de estos combustibles.
Por ejemplo, a propósito de lo que hemos hablado, un ejemplo son las ayudas a la renovación de flotas. Uh-huh. Que deberían darse pues sin tener en cuenta la tecnología. Y hay ejemplos en España, por parte de alguna comunidad autónoma, como Galicia, que está Miguel allí, donde han dado ayudas a la renovación de la flota independientemente de la tecnología. Y eso es un ejemplo concreto, ¿no?, de medida neutral.
Por alusiones, Miguel.
Sí. Desde Galicia y desde la Confederación y desde todo el sector de distribución de productos destinados al uso de movilidad, estamos hacia lo que es el medioambiental neutro y descarbonización. Nosotros consideramos que es todo lo contrario. Es decir, nosotros estamos promoviendo algo que no contamina y que está totalmente descarbonizado, y nosotros, por eso, como bien decía María, en Galicia, desde la Consellería se han implementado medidas neutras en el sentido de favorecer el uso de la energía que sea renovable de verdad, no en función de los intereses que pueda haber económicos. La Comunidad Económica Europea choca con la realidad, que la realidad es que no se puede electrificar todo, y la realidad es que vamos a un sector multienergía, pero sigue siendo la energía más importante, es el combustible, y el combustible es el renovable, y es el presente y fue el pasado. Es decir, lo teníamos ya el bio, lo que pasa es que los intereses económicos nos llevaban más al fósil porque son mayores, pero por eso ahora la inversión real, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista político, tiene que ser a favor del combustible renovable. Y se lo vamos a hacer ver a los consumidores y a toda la gente a través de la plataforma y después a través de las reuniones que tengamos con los políticos, al objeto de que realmente sea con una bonificación fiscal, porque si hay la frase de que el contamina paga, nosotros no contaminamos y por lo tanto necesitamos esa bonificación fiscal que va a favorecer el uso de este tipo de combustible.
Efectivamente, y un poco más de Exxon, Carlos, se me ocurría ahora, si se ve que se va poco a poco incrementando esa demanda, porque vosotros también distribuís según necesidades, evidentemente, y de paso también una segunda pregunta, si conocéis un poco cómo es la situación en otros países.
A la primera pregunta, los combustibles sostenibles son, como decimos, es una realidad ya a día de hoy, y es una realidad creciente. Existe un marco normativo que establece que se debe de seguir una senda y se está siguiendo. A día de hoy nosotros ya gestionamos más de 2.500 millones de litros sostenibles, mezclados o puros, pero son volúmenes ya relevantes. Existe un marco que en España y en otros muchos países establece una senda muy clara de crecimiento, y esa es nuestra ambición. Nuestra ambición es dar soporte amplio a los múltiples combustibles sostenibles que van a ser requeridos en la transición energética en los distintos usos. ¿Qué requerimos quizá para ello? En la línea de las cuestiones que se planteaba antes, pues todo lo suscrito, y añadiría una certidumbre en el marco regulatorio. Uh-huh. Es muy importante para aquellos que invertimos a muy largo plazo. Lo hemos oído en programas anteriores respecto a productores. También nos pasa a los logísticos. Invertimos con inversiones de mucho plazo y es importante. Y complementario con ello, que tampoco se demonice a la infraestructura por el hecho de que se utiliza tanto para la convencional como para los nuevos verdes. Que parece que si la financiación no va solo para moléculas verdes y se utiliza esa infraestructura para unas cosas y para otras, pues que está restringida las financiaciones eficientes, lo cual es un problema para infraestructuras que un gran valor y sinergia es precisamente que se utilicen para uno y para el otro.
Y en Europa tenéis con otros colegas, vamos a decir, operadores similares, también si está habiendo más esa demanda, si se aplica más, menos, si distribución?
Nosotros tenemos actividad en 11 países, en Europa en 6 de ellos, o sea, tenemos experiencia sí. propia y sin duda es una demanda creciente. Existen marcos nacionales que establece el crecimiento en cada sitio, unas reglas comunes, pero sin duda es una ola que está avanzando y nuestra ambición es seguirla y promoverla.
Perfecto. Sí.
Sí, yo creo que hay una cosa importante, que es que ya estamos usando los bios. O sea, la gente, de cara a la gente que efectivamente puede tener un miedo a qué pasa si meto un combustible renovable en mi coche, que sepa que ya en volumen energético estamos en el 10-11%.
11% para este año.
Hay que considerar que cada tanto por ciento, o sea, cada 1% que aumentemos esto, estamos evitando 800.000 toneladas de emisiones de CO2, o sea, es decir, no es, entonces habría que hacer una hoja de ruta, y no se ha hecho una hoja de ruta del hidrógeno, se ha hecho una hoja de ruta de electrificación, una hoja de ruta para los combustibles renovables. Y al margen de esto, yo lo que sí que querría recalcar es que esto es lo más importante. O sea, si queremos crear una red nueva de las energías que sean, que no nos negamos a ellas, consideramos que el mix energético del futuro va a ser eso, un mix energético, ¿no? Pero no podemos descartar ninguna. Y hoy en día lo más realista para disminuir las emisiones de CO2, y ya hay empresas que lo están comprobando, empresas de transporte que están haciendo sus ensayos y están consiguiendo reducciones de emisiones del 85%, son los combustibles renovables. Y que tenemos que hacer una transición, como decía antes, que sea justa y que sea realista, Y esto, y si me permites una pequeña cita, lo decía Adriano, personaje emperador romano de Sevilla, ¿no?, de Itálica, ya decía que la peor ley que se puede hacer es la que es imposible de cumplir. Esa es la peor ley. Entonces nos podemos intentar sacar las normas que queramos, pero la realidad es la que es, y la gente lo que quiere es un combustible que pueda usar, que esté ahí, que sea con su coche, que sea donde siempre echa donde recarga su combustible, que sea rápido, en fin, que le sirva, ¿no? Y creo que eso ahora mismo con los que estamos aquí sentados lo podemos cumplir.
Los que estamos sentados y los que están escuchando, para que se acostumbren y valoren toda la cadena de producción, toda la distribución y el punto final. Con esto ya terminamos, así que Víctor García Niebreda, Miguel Sánchez Campos, Carlos Molina, María Ortiz y, como siempre, Inés Cardenal, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y por poner este granito de arena para hacer posible la difusión de lo que son los combustibles renovables y cómo nos pueden mejorar a nosotros y, sobre todo, al medio ambiente. Muchas gracias a los cinco.
Gracias. Buenas tardes.
Movilidad Renovable, el programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.